Las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Martí. Bienvenidos a Cuba al Día. Soy Exil Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez, como ingeniero de sonido Efraín García. Comenzamos con los titulares de las noticias más relevantes del día. En huelga de hambre, al menos 13 presos políticos en Cuba. La Iglesia Católica lamenta agresión a sacerdote. Llama a los cubanos a combatir el mal haciendo el bien. Médicos cubanos rechazan que La Habana se niegue a condenar ataques rusos a centros de salud ucranianos. La colonia, así llama el pueblo a Cuba, luego de los nuevos acuerdos económicos del régimen con Rusia, y piden a la Unión Europea priorizar derechos humanos en su relación con Cuba. En Cuba al Día estamos conversando con Ángel Delgado. Él es el esposo de la presa política Lisandra Góngora. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame qué situación tiene Lisandra ahora. Está en la prisión de mujeres Los Colonos, pero se está pasando alguna dificultad, problemas para poder acceder a ella. Así que cuéntame un poco de esto.
Mira, Lisandra me llama ahora mismo. Ya el problema hace rato que estaba, pero bueno, no habíamos hecho una denuncia formal. Lisandra me llama ahora mismo. Le restringieron el teléfono, ahora son cada 3 días. 15 minutos y con la jefa, con la capitana Odali al lado del teléfono para escuchar todo lo que ella habla. Incluso hablando ahora mismo, Lisandra salió discutiendo con ella y le dijo que le diera privacidad, que ella no estaba hablando más de nadie, ella simplemente estaba contando lo que está pasando en la prisión, ¿entiendes? Entonces, a Lisandra la trasladan para la isla, que por gusto no fue, eso fue intencional, ¿entiendes? Entonces, de esa forma intencional que lo hacen. Lisandra recibe muchas visitas de la seguridad del Estado, jefe de prisión ahí, la isla, la juventud. Entonces, parece que ellos tienen como negocio o cosas turbias, ¿me entiendes? Entonces, como que Lisandra ya le cae mal a ellos, porque se le está dificultando la vida que ellos llevaban, ¿ves? Entonces, la están tomando como represalia con Lisandra. Entonces, le ponen el teléfono cada 3 días, 15 minutos, al lado de ella, para que ella no haga la denuncia. Incluso cuando yo estoy llamando y hablando con Lisandra, las llamadas se caen, cada un minuto y pico se cae la llamada. Y hay que volver a incorporar la llamada para que no le dé tiempo a hacer las denuncias que ella hace por teléfono, ¿me entiendes? Sí. Entonces le están diciendo a las presas que esa restricción de llamada es por culpa de Lisandra, porque Lisandra hace muchas denuncias para las redes sociales, ¿me entiendes? Entonces claro, la están poniendo como que en contra de las presas. Entonces yo hago la denuncia también, porque lo que le pasa a Lisandra es responsable Odali, la capitana jefe de la prisión del colono de la isla de Pino.
Terrible lo que nos cuentas, Ángel. A pesar de toda la distancia, todo lo que impusieron para llevarla tan lejos, las dificultades que tienen ustedes para llegar y todo eso.
Entonces, desde que llegué a la isla, están violando, le están revisando las cosas que le da a la mamá Lisandra, se las están revisando, se las están revolcando todo. Yo llevé un cake y tuve una panetela y tuve que quitarle el merengue, porque dice que con merengue no se puede pasar el cake. En la única prisión que pasa eso es ahí. Yo me quejé y me dijeron que en la isla es diferente que en todos lados. Porque yo le dije, acá entonces la isla no pertenece a Cuba, pertenece, que ellos me quisieron como que me quisieron decir que ellos ahí hacen lo que les da la gana, ¿me entiendes? Porque los que mandan ahí son ellos. Horrible, y eso me imagino que es el orden de la seguridad del Estado. Entonces, no eso solamente, el médico Lisandra tiene un tratamiento que se llevó a Mazorra, un tratamiento médico, nervioso. Entonces el tratamiento, el médico está de vacaciones, entonces la madre le sugirió a la jefa que le pusieran un psicólogo de ahí de la isla, un que le dijo el nombre y todo, que es muy bueno. Y ellos le dijeron que no, que el psicólogo que atienda a Lisandra es un psicólogo que ellos le pongan. Un psicólogo, por supuesto, pienso yo, que trabaje para ellos o esté en sujeción a sus órdenes, a las órdenes de la seguridad del Estado. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los derechos? ¿Por qué se violan tanto los derechos de Lisandra? ¿Quién es Lisandra? Lisandra no es terrorista, Lisandra simplemente está en contra de la dictadura, está como están muchas personas que no lo manifiestan, pero sí lo sienten en el corazón, que esto no va más, esto no sirve, eso lo sabe el mundo entero. Quien defienda esto, ¿por qué cosa es? Quien defienda esto por algún beneficio, pero nadie defiende esto de corazón, nadie lo defiende. Y eso que lo escucha el mundo entero, están acabando con la vida de Lisandra. Lisandra volvió a salir la erupción esa que le sale en la piel del estrés que tiene. Eso me estaba diciendo que se iba a plantar y todo, porque ya lo que tienen con él es lo último, el abuso más grande que tienen con Lisandra, ¿me entiendes? Entonces no le dan derecho a hablar ni con sus hijos, con 15 minutos que los niños están para la escuela. No puede, Lisandra hace rato que no habla con sus hijos y hace casi 2 meses que no ve a sus hijos. Entonces cuando yo fui a la isla, me dieron una visita y una visita con Yuguel. Y después cuando fui a verla, me dejaron entrar nada más a saludarla y volver a salir para afuera, que yo tengo derecho a otra visita porque yo voy cada 2 meses a verla. Entonces eso lo violaron también, están violando todo, todo lo respetualizando, lo violan todo. Y no pasa nada, caballero, no pasa nada. Lisandra es la única mujer con 14 años de prisión de libertad en Cuba y la única mujer presa aquí en Cuba.
Terrible,
pues,
todo el mundo fue
que se vio en los videos, se ven las demostraciones de la cantidad de gente que hay, porque Lisandra es la única mujer presa. Entonces ellos no quieren, ellos están descartando que Lisandra es una presa política. Entonces, ¿cuál es ese seguimiento que tienen con Lisandra? La seguridad del Estado, el jefe de prisiones de la isla, todo el mundo visitándola, tratándola de controlar, pero entonces violándole también los derechos. Lisandra lo único que hace es denunciar las violaciones de sus derechos, porque cuando todo está tranquilo, nosotros no hablamos, nos quedamos callados, incluso que ya violaron ya con la cantidad de años que le echaron a Lisandra.
Una situación me comprende. Entiendo perfectamente, entendemos perfectamente tu denuncia, la situación por la que ella está pasando, y bueno, aquí tienes el espacio de Cuba al Día para que siempre digas y expreses lo que sientes sobre lo que está pasando, Lisandra. Aquí estamos para ustedes.
Entonces me tienen chantajeado. Vienen aquí y me dicen a mí que me van a resolver los pasajes, que no denuncie más, que me van a resolver para yo vaya a vivir, y yo no quiero nada de eso. Si ya conmigo es suficiente con la cantidad de años que le echaron a Lisandra, conmigo, ya conmigo ya está suficiente. ¿Por qué después que me perjudican a mí y a mis hijos, perjudican a Lisandra? ¿Por qué quieren ayudarme? Ayuda, yo no, eso no lo tomo como una ayuda, eso yo lo tomo como un chantaje. Eso es chantaje.
Si tienes algo más que decir, Ángel, pero gracias por denunciar esto en Cuba al Día.
Ya, ok, muchas gracias a las personas que escuchan y muchas gracias a todas las personas que me han ayudado también. Y hay que luchar porque esto es terrible lo que está pasando en Lisandra y a los niños. Los niños míos están en una edad de desarrollo que necesitan a su madre. Que es eso, es un abuso, esa cantidad de años, que es eso, cada vez que yo me acuesto un millón, pienso con 14 años, si 5 años que afuera en Cuba, fuera no, porque esto es otra prisión más. 5 años aquí gozando de la poca libertad que uno tiene acá afuera, es difícil vivir, dime tú, 14 años preso, con el seguimiento que le tienen arriba a Lisandra.
Seguiremos denunciando, hay que oír y hay que decir lo que está pasando, Lisandra. Muchas gracias por haber estado en Cuba al Día.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
En Cuba al Día estamos conversando con Natalia de la Caridad. Gracias a la activista Damaso Alberto Fernández por propiciar esta conversación desde San Andrés Holguín. ¿Cómo está, Natalia?
Oh, estoy bien. Pudiera estar un poco mejor. Estoy bien por aceptarme, muy agradecida, dándole siempre los buenos días, mis gratitudes. Mi situación se basa en que vivo cerca de un local que pertenece al Ministerio de Cultura, que es utilizado con fines financieros para la recaudación de dinero. De hecho, ya lo había dicho anteriormente, me afecta la contaminación sonora o agresión sonora, como le quieran llamar. Me dirigí a todas las entidades posibles. Las respuestas han sido totalmente inciertas, para mí una burla y para otras víctimas también. Cuando desencadené un trastorno psicológico de ideas, trastorno de ideas delirantes, y ahora tengo, ya se me ha aparecido otro trastorno que es de ideas auditivas también. A raíz de esto me dirigí al compañero, un funcionario del Estado que representa a los trabajadores sociales, el compañero Ubi, planteándole mi situación, que yo iba a abandonar mi vivienda por las razones que lo iba a hacer y dónde iba a permanecer, y que no quería situación alguna con mi pensión, porque yo soy asistenciada social con un importe de 1.543 pesos, ya que reúno las condiciones para recibir esta ayuda por no tener familiares obligados, etcétera. Y entonces ahora me están siguiendo los talones para que retirarme. Ya me dieron un término de tiempo para la primera quincena del mes de junio. el compañero en mi propio domicilio, que no es mi vivienda, es donde estoy parando, en casa de una hijada, una amiga, una persona espectacular. Estoy haciendo acompañada por ella y compartimos la vida ambas juntas. Me dijo que, yo le dije que no, que ya no para el futuro, para días posteriores, sino que procedieran inmediato, le dije a la trabajadora social, porque yo en realidad no quería verle más su cara, porque me desmintió. Yo habiendo tenido esa conversación con él de tú a tú, me dijo que en ningún momento yo le había dado a conocer mi situación y que iba a abandonar mi domicilio.
Natalia, ¿usted está viviendo con esa amiga? ¿Su casa está sola? ¿No hay nadie?
Yo estoy viviendo con esta amiga desde el 4 de marzo por las razones de que no es insostenible la agresión sonora. Y tuve que abandonar mi domicilio, era herencia de mis ancestros. Y como aquí hay mucha violencia, en esta ocasión dejé la vivienda con unas amistades que me la están cuidando. La visito todos los días, estoy hasta tarde de la noche aquí con ellos. Lo que vengo, me quedo acá en casa de la amiga, como, me preparo mis alimentos y estoy acompañada porque estoy usando fármacos bien fuertes, tengo pérdida del equilibrio, debuté en la diabetes mellitus por estrés, tengo una esclerosis múltiple, soy un limitado físico motor, ahora estos trastornos neurológicos de esto de audición y de delirantes. Entonces, yo hablé en esa ocasión con él y me desmintió delante de la trabajadora. Y en el momento que yo te hice saber, por las razones que iba a abandonar el domicilio, que era temporal, que no era definitivo, porque yo no me voy a vivir con nadie definitivo, porque yo en mi caso no tengo herederos, pero mi amiga sí tiene herederos. Entonces yo no puedo ir a un sitio donde esté entre comillas, no, claro. Es temporal. Me desmintió. Eso provocó que yo le dijera que no quería verle más la cara y que procedieran de inmediato, que yo no iba a esperar en medio de junio que me retiraran la ayuda. Entonces, y él me respondió en mi propia casa, a mí, siendo una persona de 57 años, mujer además, él un funcionario del gobierno cubano, de la dictadura, me respondió que él tampoco me la quería ver. Y se me dio la espalda y se fue, tuvo el coraje de desmentirme mi verdad en mi propia cara. Como una amenaza, me están haciendo sombra porque me he quejado, me quejé en el nivel de gobierno, de partido, etcétera. Entonces ya perdí la esperanza y todas las opciones posibles y me visité aquí a esta familia, que son mis parientes además, conocidos de toda la vida, desesperada, a ver qué orientación me daban y ustedes que me han acogido, lo cual lo agradezco mucho. Yo creo que esto ha sido todo lo que yo, al no ser que usted tenga alguna pregunta en particular que hacerme. No. Gracias.
Entendemos su problema y desgraciadamente sentimos mucho que no haya tenido una solución, pero ya eso es habitual. ¿Usted piensa poner alguna otra queja en algún lugar, además de las que ya ha puesto?
Bueno, me han hablado, pero ya yo estoy desmotivada porque es que eso es una mafia organizada. Ellos todos son uno mismo. A donde hay un solo partido, donde no... ¿Qué esperanza? Pierde usted la fuerza, pierde la fe, ya lo he perdido todo, porque realmente yo he tenido una conducta, si no intachable, bastante correcta. Yo nunca he tenido ningún tipo de problema, de ningún tipo, ni de común, ni político. He ejercido mi voto, he tenido una conducta, he abonado a las diferentes organizaciones de masa, como la FMC, CDR, de Andrés Bravo, no he sido del montón ese, ni de ninguno. Sencillamente normal, una ciudadana normal. Es de primera que presento una situación y me han pisoteado, me han vejado, me han faltado el respeto. Ha sido bien humano. Ahora quieren cogerme la parte más sensible, es mi única entrada, donde en este país yo vengo 1.543 pesos y un litro de aceite me cuesta 1.100 y 1.200. Donde gracias a ese caso donde me ha agregado, me ayudan también, comparten porque tienen una jubilación decorosa, porque tienen hijos y les ayudan, y también comparten conmigo esos alimentos. Y no tengo fuerza para dirigirme a ninguna otra parte, porque ellos ganan siempre. Ellos lo llegan de ganar, ellos siempre están un paso al frente. Porque es temporal, no es definitorio, hasta que me quiten la discoteca, le den una solución. El lugar no es idóneo para ese tipo de ejercicio. Claro. ¿Entiendes?
Claro. Lo sentimos mucho, Natalia. Bueno, y aquí nos tiene para todo lo que quiera denunciar sobre su caso. Así que nada, ojalá y todo se solucione.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y cuídese, por favor.
Lo propio.
Gracias bueno. a todos. Un abrazo. Bueno, estamos hablando ahora con el economista Elías Amor desde España. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos.
Un placer tenerlo en Cuba al Día. Elías, usted en su blog Cuba Economía ha destacado, ha escrito acerca de la intervención de Díaz-Canel en el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde él habló del complejo escenario económico de la isla, como siempre, sin iniciativas concretas. Así que hábleme un poco de esto.
Bueno, yo creo que el que quiera leer mi blog lo va a poder leer con detalle. Es un trabajo bastante extenso en el que analizo detalles del discurso de Díaz-Canel, que me permiten resumírselo aquí ahora en su programa, diciendo algo que yo creo que nuestros oyentes de Cuba ya lo saben, pero bueno, se lo voy a repetir yo en términos económicos. Díaz-Canel miente en todo lo que ha dicho, es un mentiroso, y yo lo digo aquí públicamente, porque en términos económicos no es posible compatibilizar el desarrollo económico y social y la prosperidad que él dice que quiere conseguir para todos los cubanos con ese plan de estabilización económica que ha anunciado que se está realizando en Cuba, pero del que no tenemos ninguna información. Es algo tan serio y tan importante como es estabilizar la economía, en donde la tasa de inflación está desbocada y no dicen ni una palabra de eso. En ese sentido, mi análisis como economista es que no hay que creer lo que está diciendo. Ni van a conseguir desarrollo ni prosperidad, ni van a estabilizar nada. Es todo una mentira que les está contando al pueblo cubano, y hay que desvelar estas falsedades en estos momentos en los que se escuda en la prensa estatal comunista, que lo único que hace es, bueno, pues decir las cosas que dice Díaz-Canel amplificándolas.
Así mismo es, Elías, y siguen en la búsqueda incesante de divisas. Ahora mismo reuniones Moscú y La Habana, donde se habla de turismo, inversiones, mercados.
Sí, y habló de que van a mantener en funcionamiento las tiendas en moneda libremente convertible, vamos, como si hubiera dudas de que eso fuera a cancelarse. Una medida que recuerdo yo que el ministro Gil anunció que iba a ser temporal, y mientras durase el problema de la falta de divisas, se ha convertido en una de las decisiones más injustas, insolidarias y faltas de equidad en Cuba, porque las tiendas de moneda libremente convertible, no hay que olvidar, no solo son un instrumento de recaudación de divisas para el Estado comunista, sino que crean enormes diferencias entre los cubanos en función de su acceso a las remesas que llegan en dólares, en euros y en otras monedas. El cubano que solo vive de su sueldo o de su pensión en pesos cubanos y no tiene acceso a la moneda libremente convertible o lo tiene que pagar en el mercado informal a los cambios que se están aplicando, no puede acceder a esas tiendas, y eso es injusto e insolidario, y es el final de este régimen comunista en el que está Cuba, desgraciadamente, ya 64 años.
Elías, ¿se han olvidado de la tarea ordenamiento o no quieren mencionar mucho esto?
No, yo la tarea ordenamiento, he dicho siempre en mis blogs, en mis artículos, es la directa responsable de la tasa de inflación de un 45% que hay en el mes de abril y de un 70% en los alimentos. No hay que buscar razones externas. El problema está en la tarea de ordenamiento que se aplicó en el año 21, justo cuando la economía cubana empezaba a recuperarse del golpe que fue la pandemia, y en ese momento a los comunistas se les ocurrió que había que imponer esa medida de política económica que ha sido un auténtico desastre para la economía cubana, hasta el punto de que todavía hay casi 300 empresas estatales en situación de insolvencia. Y dice Díaz-Canel que son insolventes porque tienen los precios topados. ¿Y quién topa los precios si no es Díaz-Canel? Entonces la culpa de que esas empresas estén en pérdidas es de Díaz-Canel. El silogismo se aplica aquí con una enorme facilidad. Estamos ante un mentiroso que está diciéndole cosas a los cubanos que son absolutamente falsas y que hay que quitarle la careta y decirlo públicamente, porque en absoluto está beneficiando el normal devenir de los acontecimientos en la isla.
Las MIPYMES, que ellos han abogado y siguen abogando tanto por ellas, ¿resolverían en algún momento la crisis económica cubana?
Bueno, yo siempre he defendido las MIPYMES. A mí, a diferencia de otros que pueden tener sus puntos de vista, yo los respeto, me da igual que la MIPYME sea de un comunista que se ha reconvertido que de alguien que no lo es. Lo importante es que haya actividad económica privada en Cuba, que haya algo distinto del Estado ineficiente y corrupto. que hayan empresas que dependan de la actividad, del rendimiento, de la motivación. Esa es la clave de una economía. Y bueno, hasta en tanto en cuanto las MIPYMES son un pequeño atisbo de ese espacio de libertad económica con el que yo sueño, pues yo las voy a defender. Yo no estoy en contra de que los comunistas abran MIPYMES, al contrario, ojalá que las abran y que ganen dinero, aunque no sea a costa del Estado, sino trabajando y sacrificándose, que es como se gana dinero en el sector privado. Pero en todo caso, es mucho mejor tener MIPYMES que no tenerlas. Téngalo por seguro.
Un atisbo de independencia económica. Elías, ¿cuál sería usted como economista? Sí. Y yo sé que le voy a hacer una pregunta que quizás me va a decir, pero bueno, es complicada. Pero ¿cuál sería el camino real en materia de desarrollo económico en Cuba? Yo sé que va aparejado a la política, pero ¿me puede hablar de esto?
Bueno, en Cuba el problema del desarrollo económico es que no existe. No hay forma de que pueda haber desarrollo económico dentro del modelo económico marxista que rige en la Constitución del 2019. Todos los países comunistas se han deshecho de ese modelo para poder progresar. Vea el caso de Vietnam con el Doi Moi, o China, que siguen siendo comunistas políticos, pero no lo son en lo económico. El freno que lastra el crecimiento económico, la prosperidad, la riqueza de los cubanos se llama Partido Comunista, Régimen Comunista y Constitución Comunista, comunista al cubo. Y mientras que eso no se elimine, desgraciadamente los cubanos van a seguir en miseria y pasándolas de Caín. Y por eso es por lo que yo hago un llamamiento para que el pueblo tome conciencia de que puede haber una vida mucho mejor con un modelo alternativo como el que nosotros defendemos, basado en la propiedad privada, en la riqueza, en el mercado, en la libre elección, que son parámetros que en Cuba son en este momento imposibles.
Elías, tenemos que hablar de la visita de Josep Borrell a Cuba, donde también ha hablado que se va a reunir con estos emprendedores, con la sociedad civil cubana. ¿Cuál es la opinión que tiene de esta visita?
Bueno, yo de momento no tengo ninguna opinión porque todavía no sé ni lo que ha dicho Borrell. Creo que no ha dicho nada todavía. El que vaya a Cuba es simplemente una obligación que tiene como alto comisionado de la Unión Europea en política exterior. Ya estuvo antes la señora Mogherini, que fue su antecesora en el cargo. Y ya con que Borrell no diga como la otra italiana comunista que Cuba es una democracia de partido único, ya me conformo yo. A ver si no dice eso mismo, porque si Borrell, al que conozco bien y sé que es un demócrata español de primer nivel, dice esas cosas, desde luego que ya es para quitarse el sombrero y no hablar precisamente bien de él. Vamos a dar un tiempo a ver qué es lo que se cuaja de esta visita, de la que tampoco tengo yo grandes expectativas en lo económico.
Bueno, muchísimas gracias, Elías Amor, por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo.
Un saludo a ustedes y nada, muchas gracias por contar conmigo. Saludos.
Así vamos terminando esta primera parte de Cuba al Día. No se vayan de la sintonía.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Hola, muy buenas tardes a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Cuba al Día, segunda media hora del programa. Gracias por la sintonía, soy Exil Arjona. Seguimos aquí en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido May Vázquez. Gracias a ustedes, recuerden que pueden escucharnos siempre acá por las ondas de Radio Martí. Y le estamos dando la bienvenida a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es asesor de emprendimiento. Muy buenas tardes, Ángel Marcelo.
Muy buenas tardes y a todos los que nos escuchan también.
También tenemos por acá a Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Yaxi.
Hola, buenas tardes, un gusto estar con usted y bueno, y saludar a Ángel Marcelo que está desde Cuba.
Así mismo es. Bueno, aquí tenemos a los dos y vamos a estar hablando de este tema que por estos días está rondando y es de mucho interés para los cubanos. Estamos hablando de esta visita de Rusia, de muchos expertos rusos a Cuba. Vamos a comenzar con Ángel. Ángel, ¿cómo tú ves esta visita desde el punto de vista económico? ¿Qué está buscando de nuevo Rusia en La Habana?
Bueno, parece ser que Rusia intenta retomar esas alianzas estratégicas que siempre ha tenido, pero bueno, con mayor intensidad. Yo creo que también intenta renovarlas y acercarse al gobierno cubano de una manera distinta, de una manera diferente a la cual normalmente estábamos acostumbrados. También creo que si bien estas intenciones no van a tener una repercusión, vamos a decir, en beneficio de la sociedad cubana. No va a ocurrir un efecto derrame sobre la sociedad cubana porque está orientada, esa visión que trae Rusia está orientada al exportación y al caos de esos bienes que van a producir acá. Entonces, y esa exportación va a estar dirigida a través de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Por tanto, van a recibir un grupo de beneficios que para nada van a traer como consecuencia ese efecto derrame sobre sectores de la sociedad cubana, como son las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso a corto plazo. Habrá que ver a mediano y largo plazo qué pudiera ocurrir y en cuánto pudieran variar esas normas.
Yaxis, muchos países han pedido que no se visite a la isla por todas las situaciones que hay, todas las dificultades que hay, empezando desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de derechos humanos. Uno de los puntos que se tocó en esta visita es el del turismo ruso de nuevo a la isla.
Bueno, yo tengo muchas dudas, no solo en el plano del turismo, sino de esta nueva aparente alianza entre Rusia y Cuba. Yo creo que desde el punto de vista político, diplomático y económico es un error garrafal del régimen cubano esta alianza. Cuba es un país que necesita en primer lugar abrirse a los propios cubanos en el sentido político y en el sentido económico, y eso no está sucediendo. Y desde el punto de vista de la política exterior y de la política de promoción de inversiones económicas, debe abrirse en segundo lugar a países que puedan aportar algo bueno a la economía cubana, principalmente Estados Unidos y países del entorno o de la Unión Europea. Pero una vez más, el régimen lo que hace es huir hacia adelante y bueno, ahora se saca del sombrero esta alianza con un país que hoy está sancionado fuertemente por la comunidad internacional por una invasión ilegal a Ucrania. Además ocurre en un momento a las puertas de la visita del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a Cuba, y por tanto eso puede ser hasta interpretado como una especie de ofensa o deslealtad a la Unión Europea.
Ellos están hablando mucho de economía de mercado. Incluso se habló, si ustedes recuerdan, de unos mercados, de una asociación mixta con Cimex que se llamaría Rusmarket. donde muchos nos preguntamos, ¿volverían los antiguos productos que los que vivimos en los 80 veíamos en Cuba? Pero hablan sobre esto, de que en Cuba ya se está aceptando también el sistema de pago ruso MIR. Así que háblame un poco de esto, Ángel Marcelo. Economía de mercado Rusia-Cuba, ¿cómo se vería esto?
He intentado promover la economía social de mercado entre muchos sectores, sobre todo el sector privado cubano, como una propuesta, por así decirlo, una alternativa a la realidad que hoy tenemos acá. Y esto representaría una apertura, evidentemente, económica para la isla, que traería cambios trascendentales también. Pero es evidente que todavía no tiene conciencia las autoridades de la importancia de esto. El gobierno intenta darle la vuelta, vamos a decirlo de alguna manera así, es decir, intenta darle la vuelta a través de estos inversionistas rusos, pero para nada esto representa una apertura hacia la economía social de mercado. En ningún caso está orientado así. Hay elementos que pudiera decirse que pareciera, pero en ningún caso va orientado así, porque se maneja siempre todo de manera discrecional y a beneficio de determinados sectores de la sociedad.
Entonces, Jaxi, las empresas militares que van a estar en este mercado con Rusia, estaba mencionando, por ejemplo, Cimex, muchas de estas empresas son militares y están sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se vería esto en el medio de estas relaciones?
Bueno, si te fijas en la alianza del hambre y de la oscuridad, porque en definitiva están sancionados los rusos por un lado y están sancionadas estas empresas por otro. Y esto, visto en el contexto de lo que preguntaba y de lo que bien explicó Ángel a la luz de las propuestas que hemos hecho de Cuba Humanista, de una economía social de mercado, hay que decir que la economía social de mercado se basa en la libertad de emprendimiento de las personas. Y lo que estamos viendo aquí es la consolidación de los monopolios. Porque precisamente, ¿qué tiene que enseñar Rusia a Cuba? O bueno, enseñarnos, porque ya el Gaesa es un gran monopolio y Cimex son un gran monopolio, pero ¿qué tienen que enseñar los rusos? También la consolidación de grandes monopolios, que al final, ¿a quién han beneficiado? A la formación de oligarquías cercanas al poder. Esta es una situación, yo creo que negativa, desde el punto de vista político y relación, ya sabes, pero desde el punto de vista económico es grave, porque una economía de mercado de verdad, que es hacia donde debe avanzar Cuba, y eso lo dicen todos los economistas, debe basarse en el libre emprendimiento de la gente, principalmente de los cubanos, y de vínculos bilaterales con economías normales, prósperas, y en las cuales no abunde la corrupción.
Y países como España, un socio tan mayoritario que tiene la isla, principalmente en materia de turismo, ¿con qué ojos mira estas nuevas propuestas y estas nuevas relaciones?
Bueno, yo creo que deberían estar preocupados. Yo no sé cómo lo están viendo. De hecho, ahora están en medio de un proceso electoral importante que votan ahora el próximo domingo, pero deberían ver esto con preocupación, porque en realidad lo que va a hacer Rusia en Cuba, esta alianza, genera todavía más distorsiones en la economía cubana, porque lo que va a hacer es consolidar unas alianzas que son contraproducentes y que se basan en los vínculos entre monopolios. Es una alianza intermonopólica, por así decirlo. Y eso debería preocupar a España y a otros países, pero también ellos tienen una responsabilidad de exigir seguridad jurídica y de exigir una apertura real a los cubanos en Cuba.
Ángel, la situación económica de la isla que todos conocemos, pero bueno, el peso cubano devaluado totalmente. Ellos están hablando hasta la creación de un peso digital que ayudaría a blanquear los flujos de efectivo y aumentar la facilidad para hacer negocios. Tú, que siempre estás pendiente a todas estas cuestiones, ¿cómo piensas que se podría implementar esto? ¿Cómo intentarían ellos implementar esto con el peso cubano tan devaluado?
Bueno, aquí yo creo que hay que partir de una idea. En Cuba existe una agudización constante del proceso inflacionario. Eso es un elemento que hay que, y es cuestión de segundos prácticamente para que un producto pase de un precio a otro. Se puede comprobar fácilmente. Ahora bien, este proceso inflacionario no se puede combatir mediante la tecnología, mediante esas tarjetas digitales, porque lo que no ocurre a nivel monetario va a ocurrir a nivel digital, es decir, lo que no va a ocurrir a nivel de efectivo va a ocurrir a nivel digital. Ahora, el gobierno cubano intenta varias alternativas, intenta estas tarjetas SMIR rusas, está buscando diferentes maneras para atraer, motivar las inversiones en la isla. Lo cierto es que el sector privado cubano está apostando por las tarjetas en circuito Visa o Mastercard para, es decir, soportar la crisis actual y también poder realizar esas compras en el extranjero que sostienen con insumos sus negocios. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y eso constantemente también está encareciendo el mercado interno. Y cualquier producto que se coloque dentro del mercado interno se encarece en cuestión de horas debido a esa inflación. Hoy se puede ir a cualquier banco cubano y los cajeros prácticamente no funcionan. Pero usted puede ir incluso al cajero ya con una persona que lo atiende y te va a costar muchísimo trabajo, porque esa persona que te va a atender lo que tiene son billetes de baja denominación, billetes de 50, billetes de 100, cuando más billetes de 200, raras veces un billete de 500. Y eso es una realidad que hoy está golpeando todo el escenario cubano.
Y Ángel y Yaxi, ¿cómo afrontaría el Estado cubano? ¿Quién va a afrontar todo este sistema de infraestructura, de renovar los hoteles, de renovar los comercios, de renovar todo para que, según ellos, las exportaciones incluso, según ellos también todo lo que tienen pensado de enviar hasta 500,000 de turistas anuales a Cuba? Cualquiera me puede contestar.
Sí, prefiero que seas el primero.
Bueno, yo creo que la tiene muy difícil para afrontar ese turismo que están calculando ellos. Yo creo que ese turismo es real. Recordar que después de las medidas de Trump, eso fue un golpe que recibió, vamos a decirlo claramente, el gobierno cubano. Y en tal sentido no creo que ahora mismo regrese ese turismo, ni regrese tampoco el turismo europeo por ahora. En cambio hay que decir otro elemento. El sector privado cubano es el que puede suministrar con bienes y servicios a esa industria hotelera. Sin embargo, esa industria hotelera no está conectada con el sector privado cubano, no pretende tampoco hacerlo. Entonces es imposible para ahora mismo la economía cubana sostenerse y sostenerse basada en el esquema del sector del turismo. Le resulta muy difícil porque constantemente está elevando sus costos. Y el proceso este de unificación monetaria que no ocurrió realmente le afectó aún más. Hay un grupo de elementos que sacan de la competencia a la industria hotelera cubana y colocan en cambio al sector privado con mayores oportunidades. El sector privado es el líder de la cadena de alojamiento hoy en día y también es el líder de la transportación de pasajeros y, por supuesto, también es el líder en la restauración. Estamos hablando de restaurantes, cafeterías y demás. Si es el líder en la preferencia, pero es el líder en la oferta. No así, en este momento, el gobierno cubano, que ha caído muchísimo, visto cómo ha caído su oferta de bienes y servicios. Entonces, es muy difícil porque también ese sector privado depende constantemente de esas importaciones de bienes y productos para poderse sostener.
Ya si se están aprovechando de las sanciones económicas a la isla, no es una de las naciones que tengan más años con sanciones económicas, pero ¿Rusia se estaría aprovechando de esto?
Bueno, en realidad no sé, porque hay tanta nebulosa en esto, pero fíjate que yo coincido con el diagnóstico que ha hecho Ángel y quiero destacar una cosa: los tiempos del turismo proletario se acabaron. Y por tanto, yo creo que con un mero anuncio de que va a aumentar los turistas rusos a Cuba, es que ya lo hicieron con China, ya dos veces han anunciado que van a aumentar o que quieren atraer al turismo chino. Y lo que pasa es que, por ejemplo, los propios rusos tienen ahí muy cerca a Italia, tienen cerca a España, que es un destino muy deseado por los rusos. Y eso en contraposición al diagnóstico ese que ha hecho Ángel, que con el cual yo coincido, y que estos países si tienen, por ejemplo, tienen infraestructura, tienen otras cosas que ofrecer a esos turistas, incluso para comprar, para llevar. Hay un turismo incluso de marca, la gente le gusta comprar cosas de marca en España, en otros países, llevarse. En Cuba todo esto está muy muy limitado, por tanto yo coincido en que por más que ellos anuncien o quieran aprovechar determinado contexto político internacional, creo que es difícil que eso llegue a materializarse, por lo menos como están anunciando.
Ángel, tú estás ahí en Cuba, ¿cuáles son las opiniones de los cubanos? Porque me imagino que cuando todo esto sale a la luz y se presenta en la televisión nacional, pues las expectativas de los cubanos vuelven, como digo, a recordar los años 80. Así que, ¿tú has podido hablar con las personas? ¿Qué dicen?
Bueno, lo que plantean los cubanos de a pie hoy en día es que, bueno, está en un estado de desesperanza. Si la población cubana... por mucho que el gobierno intenta manipular la información, intenta ofrecer, vamos a decir, otra realidad a través de los medios de comunicación, la sociedad cubana está desesperanzada. Y cuando conversas con cubanos de a pie o con algún que otro emprendedor, muchos apuestan por irse.
Bueno, se nos ha caído Ángel, se ha caído la conversación con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar volver a hablar, pero Jaxi le estaba preguntando a Ángel precisamente de que cuando la población cubana ve anuncios de estos tipos, pues ve incluso un poco de esperanza en medio de toda la oscuridad que se está viviendo en la isla.
Me imagino que sería como una moneda de dos caras. Por un lado, bueno, algo interesante, esto nuevo, pero por otro lado, eso recuerda a un pasado, sí. Y lo digo con mucho respeto, pero algunos dirán, regresan los bolos o regresan los rusos. Entonces, nada, es como una historia, es como una cosa que vuelve otra vez a caer en un ciclo que no fue bueno para Cuba, por más que Rusia ahora sea una economía capitalista y todo eso, pero no es el ejemplo de economía ni de relaciones internacionales que debe seguir Cuba. Ni siquiera es el mercado al cual debe apuntar la industria turística cubana. Por tanto, yo creo que esto es un despropósito. No sé, al final a veces uno puede pensar que es como para decir, miren, si no abren ustedes, si no se abren ustedes a unas relaciones con nosotros, pues entonces volvemos a los brazos de los rusos. No se entiende en realidad esta decisión que han tomado.
¿Y cuál es tu opinión, Ángel, acerca de todo esto? Muy
bueno,
personal.
Mira, como te decía anteriormente, es decir, hay una situación de desesperanza dentro de la sociedad cubana. Es grande esa desesperanza en todos los sectores de la sociedad. No se ve ahora mismo un horizonte. Por otro lado, estas políticas que ha emprendido el gobierno cubano para nada benefician a la sociedad cubana, sino no benefician a los sectores más vulnerables, que cada vez se hacen más vulnerables. Y esta posición de atraer la inversión rusa y tal no resuelve y no está orientada a resolver los problemas económicos y sociales que tiene la isla. Responde a otros intereses, a otros compromisos adquiridos en décadas pasadas que hay que cumplir. Y en tal sentido, los rusos, ese turismo ruso, tampoco está orientado a las zonas urbanas, está orientado a las zonas de las callerías y a esa inversión también lejos de las grandes zonas urbanas que pudieran beneficiar. Y aquí es importante decir eso, la inversión en zonas urbanas beneficia a amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, no está orientada a ninguna inversión por parte del gobierno cubano en el sector del turismo hacia las grandes zonas urbanas. Además, no es interés gubernamental realizarlo. Si bien se han construido algunos hoteles, la mayoría de las inversiones están fuera de las grandes urbes de este país. Y esto, por supuesto, es que le genera un problema enorme al gobierno cubano, del consumo de esos turistas se quedaría en el sector privado, eso por un lado, y por otro lado, y cuestiones políticas también. El turismo atrae también una apertura de mente y un cambio de gentes. Y eso para nada le conviene al gobierno cubano. Eso está plasmado así en la política del Ministerio del Turismo de Cuba. es una realidad. No está orientado en ningún caso, vamos a decir, a apoyar a los sectores ubicados en zonas urbanas, y se prefiere entonces orientarlos hacia la periferia, en esos callos o en zonas estas agrícolas, pero desmarcadas de los centros urbanos.
Jack, si ustedes han pedido que en la visita de Josep Borrell pues se toque de manera inmediata la liberación de los prisioneros políticos y de conciencia, ¿es esto una cortina de humo ahora en la relación Rusia-Cuba?
Bueno, podría ser, pero la cortina de humo puede ser altamente ofensiva, porque ya sabemos la preocupación y la ocupación que hay en Europa por el tema del comportamiento ruso en Ucrania. En cualquier caso, nosotros como Observatorio Cubano de Derechos Humanos nos enfocamos en defender los derechos de los cubanos, y por tanto, más allá de las relaciones internacionales, lo que estamos exigiendo y como estamos evaluando la visita que tendrá Borrell será en función de los cambios que ocurran a favor de los cubanos, y en primer lugar la liberación de los presos políticos y la eliminación de aquellas normas del Código Penal que sí siguen el ejemplo de muchas normas rusas, donde se coartan y limitan los derechos humanos, en este caso de los cubanos, bueno, con la agravante de que 24 normas de ese código establecen la pena de muerte, que está abolida, por cierto, en todos los países de la Unión Europea. Ese es el mensaje que nosotros dejamos, más allá de las relaciones internacionales. Las personas que vayan a Cuba, en especial funcionarios de alto nivel como Josep Borrell, lo que deben exigir es al régimen cubano cambios inmediatos en favor del pueblo cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado en Cuba al Día. Gracias por todas sus impresiones y por todos los comentarios que nos han puesto en perspectiva, bueno, esta nueva alianza de Rusia con La Habana y esta futura visita de Borrell a la isla. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Así vamos terminando Cuba al Día. Gracias a ustedes por la sintonía. Soy Exil Arjona, me acompañó en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido May Vázquez. Mañana volvemos de nuevo con más noticias del panorama cubano.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria, bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.